vamos a cambiar de tema. Les contaba yo que esta semana se estrenó una serie en Sony que se llama The Good Doctor, como se estrenan todo el tiempo series, todo el mundo ve series, esto es, no es ninguna novedad. Pero lo que es una novedad, o lo que nos permite abrir un diálogo y hacer una nota de esto, es que esta serie, The Good Doctor, desarrolla en ficción la historia de un médico que tiene, bueno, una capacidad superior a la media para, bueno, diagnosticar y para desarrollarse como médico. Ya nos va a explicar nuestra entrevistada, que ahora les voy a presentar, qué es eso especial que tiene en cuanto a lo cognitivo. Pero él tiene la condición del autismo, o sea, está dentro del espectro autista. Y con esos desafíos de relacionamiento con los demás, se inserta en un hospital y empiezan a pasar un montón de cosas con los demás, con él, desafíos que supera, desafíos que lo perturban un poco, y él va de alguna manera rebuscándosela para ser uno más entre el resto. Esto me parece que va al corazón de los mitos y los prejuicios que tenemos en relación al tema de autismo y también a muchas otras discapacidades que hacen que nuestra sociedad todavía sea una utopía pensar que en todos los ámbitos laborales, que en los clubes y en las escuelas haya entre nosotros la misma proporción de gente con discapacidad que las personas sin discapacidad o neurotípicos, ¿viste? Ese spot que nosotros siempre remarcamos, una de cada siete personas tiene una discapacidad, porque no conoces a uno, bueno, probablemente porque en tu escuela no había uno de cada siete con discapacidad, y por eso tal vez en tu trabajo no lo hay, y en tu club no lo haya, y en tu grupo de WhatsApp tampoco. Entonces, lo que quiero es instalar este tema, contar esta ficción, pero no analizada por un crítico de cine, sino por Alexia sino por Alexia Ratazzi. Ella es, como tal vez ya muchos la conocen, psiquiatra infanto-juvenil, es una de las cofundadoras de Panacea, que es una ONG dedicada a difundir y a trabajar con el tema del autismo. Y bueno, está en línea con nosotros. Alexia, María Julia Olivani y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Buen día, María Julia y equipo, ¿cómo andan?
Escúchame, cada vez que te hago una nota a vos, hablo yo, prácticamente.
sí, te iba a decir lo
notaste,
mismo.
¿No? Lo notaste. Así que bueno, yo ya dije todo, no sé si querés agregar algo más.
Y, no, creo que hay un par de cosas que quizás te faltaba comentar, sí. Que creo que las podés comentar.
No, bueno, realidad. Pero para, te llamamos, te levantamos temprano, comentalo vos, que sabés.
Sí, no, la verdad que, a ver, siempre digo, todo el mundo sabe mi fanatismo por el tema del autismo, uh-huh. y creo que a veces se abren estas oportunidades que son muy importantes, justamente para que la sociedad toda pueda reflexionar en algún sentido sobre las cosas que nos proponen. Y las series en este sentido son muy potentes, ¿no?
Claro.
Y la verdad que cuando descubrí esta serie y la miré la semana pasada, que de hecho recién se lanzó en Argentina, aunque ya averigüé que en Estados Unidos ya lleva un par de temporadas encima, dije, a ver, ¿de qué va esto? Porque la verdad que ya venían promocionando el tema de que John se llama el protagonista de la serie, ¿no?
Sí.
El cirujano. John Murphy, tal cual. Ya de pensar y proponer una serie de un cirujano, un residente en un hospital que tiene autismo, ya es interesante de por sí. Entonces, bueno, y además no solo eso, pero la verdad que está como muy bien planteada la serie. Y creo que es muy realista también en lo que sucede con todo el mundo en relación al autismo. Y lo ves desde un principio, digo, la serie también abre con toda una situación que se da en un aeropuerto de un niño que tiene un accidente, y como John en ese aeropuerto se maneja, digamos, para salvarle la vida a ese niño, básicamente. Uh-huh. Y esto es antes de que llegue al hospital. Y cómo se da, por ejemplo, ya te digo, hay como tantas...
Mira, a mí una de las cosas, sí, primeras que me surge como pregunta es la historia de John Murphy, un médico con autismo que a su vez, hay que decirlo, tiene asociado también una capacidad muy especial para absorber información, para detectar diagnósticos, etcétera, para observar. Pero que su condición es autismo, ¿no? Uh-huh. ¿Una persona con autismo puede llegar a ser médico y trabajar en un quirófano? ¿O esto es una ficción nada más, como un ideal que no existe?
No, yo creo que es totalmente una posibilidad. Uh-huh. Así es como lo que plantea la serie. Pasa que justamente esa pregunta que te haces vos es lo que todo el tiempo está rondando en la serie, en las personas, en la gente que actúa, ¿no?
Claro.
¿Es
capaz o no es capaz?
Podemos hacer, de hecho, la primera reunión que tiene ahí en el BOR, que se muestra en la serie del BOR, es la comisión directiva del hospital, es la discusión y el debate entre los que tienen que decidir si aceptan a John como residente en cirugía o no en el hospital. Y ahí ve justamente esta discusión. Gente que dice, no, pero para alguien con autismo, ¿vas a estar aceptando a alguien con autismo para que sea un médico acá? No podemos hacer eso. Y del otro lado, personas que dicen, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene alguien con autismo que haga que no pueda ser
bueno,
un médico?
Bueno, tenés, por ejemplo, todo el tema de las supuestas... Hay toda una teoría de que los chicos con autismo no tienen empatía, no registran al otro, ¿no? Que en un punto, bueno, hay casos en los que puede suceder, pero yo... Por lo que estoy transitando tan poco este tiempo, son cosas que se construyen y que la propia persona las puede construir, como sucede con este protagonista, que él va resolviendo los desafíos que tiene, pero con sus estrategias, que son diferentes a las nuestras, tal vez, ¿no?
Totalmente, bueno, esto que decís es como, bueno, es otro de los grandes mitos también que
claro.
existen, ¿no? En torno a las personas con autismo. Y esto para aclarar, ¿no? Porque siempre mucha gente dice, no, las personas con autismo no tienen empatía o tienen como una dificultad para ponerse en contacto con sus emociones. Y yo quiero hacer como una diferenciación desde lo teórico, ¿sí? Cuando hablamos de empatía, ¿qué es esta capacidad de, por un lado, a ver, hay dos aspectos de la empatía. Uno lo que llaman la empatía cognitiva, ¿sí? Y otro que se llama la empatía afectiva. La empatía cognitiva tiene que ver con lo que se llama teoría de la mente, que es la capacidad de inferir lo que está en la mente de otras personas, ¿sí? Tiene que ver más con lo cognitivo. Y cuando hablamos de empatía afectiva, es la capacidad de resonar con lo que le está pasando emocionalmente a otra persona. Ahora, cuando hablamos de autismo, muchas veces lo que está... haber afectado o desafiado en personas con autismo, es lo que llama empatía cognitiva, que es la capacidad de inferir qué está en la mente de otras personas.
Suponer qué es lo que el otro piensa.
Inferir. Adivinar.
Me parece
adivinar,
que este con esta cara...
¿Qué es la intención?
Se peleó con alguien, me parece que le cayó mal lo que le dije. O sea, inferir...
Inferir, claro. ¿Qué está en la mente de otro? ¿Qué intención tiene otra persona? ¿Qué estado mental tiene otra persona? ¿Qué deseo tiene otra persona dentro de su cabeza? Eso es la empatía cognitiva. Hay muchas personas con autismo que tienen ciertos desafíos para esto, inferir qué está en la mente de otra persona. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de leer intenciones, la persona con autismo muchas veces es fácilmente engañable.
Claro.
Si vos no podés leer una intención de otra persona y que esa persona te quiere engañar o te quiere, no tiene muy buena, digamos, onda para con vos, y te vas a perder esa, justamente poder predecir que esa persona te va a engañar.
Sí.
Ahora, no es lo mismo la empatía afectiva, y esto es lo que quiero decir. Muchas veces las personas con autismo tienen, te diría hasta,
mayor
empatía afectiva que otras personas. Es que si resuenan, o sea, cuando ven a alguien que está mal o sienten, que perciben que alguien está mal desde el punto de vista emocional, muchas veces las personas con autismo se ponen mal también.
Sí.
O sea, resuenan.
Eso es impresionante.
Yo
la verdad es que realmente está muy bueno que hagas esta aclaración, porque la percepción de lo que está pasando en el ambiente, la percepción afectiva que yo noto de los chicos que conozco, pero también, bueno, con Antonio, que todavía es chiquito, pero me llama la atención que alguien tan chiquitito pueda hacer una acción cuando, por ejemplo, si yo estoy mal o si está... estoy nervioso, hacer una acción para frenar mi locura, siendo tan chiquitito como venir y decirme un besito y darme un besito en la boca, o sea, el ponerme la mano en la boca para que me le dé un besito, como callate y dame un besito. Las cosas que vos decís, que, o sea, esta persona está más arriba que lo que, porque está en un costado y de pronto viene, se acerca para calmarme y lo logra, ¿entendés? Es una cosa que es lo que vos decís, eso de resonar con el otro, ¿no? De entender.
Así es, no, y hay mucho de eso de empatía. Es más, hay gente que describe hasta una hiperempatía.
Claro.
Se describe también mucho en las mujeres que tienen autismo, ¿no? De tener como una hiperempatía que de hecho a veces hasta les dificulta algunas cuestiones porque resuena, están tan sensibles y conectados con a veces el malestar de otra persona que se desbordan.
Sí.
Propiamente. Sí, sí. Así que no, esto para aclarar, porque siempre, viste, hay como esta, hay muchos mitos y hay muchos prejuicios en torno al tema del autismo. Es lo mismo, lo mencionabas al principio, esto de las habilidades savantes.
Sí, sí. Sí, las habilidades
savantes. No, las savantes.
Claro, porque también esta serie muestra a una persona hiper, mega, genial, inteligente.
Exacto.
Tampoco vamos a asociar, claro, que todos los chicos con autismo son genios. Esto está bueno que cuentes que es otro tipo de cosa asociada, que tiene asociada. Son dos cosas que tiene, pero que van por carriles distintos, ¿no? ¿De qué se trata?
Exactamente. Y esto, a ver, es interesante porque de vuelta es un aspecto ligado muchas veces al autismo, el cual no se habla mucho, pero no se habla mucho porque tampoco, te digo, desde la ciencia, la neurociencia en general, todavía no han entendido bien los mecanismos de cómo se da esto. Y esto es lo que llaman las habilidades savant. Savant viene de la palabra, a ver, de la palabra en francés, de saber, ¿no? Savoir, savant. Y las habilidades savant, que en realidad existe, está estudiado, existen en el 10% de las personas con autismo. O sea, una de cada 10 personas que tienen autismo tiene habilidades savant, una o más de una. Las habilidades savant tienen que ver como con islotes de extraordinaria capacidad para alguna cuestión, generalmente ligada a la memoria, a una memoria muy, muy importante. Y acá hay distintos tipos de habilidades savant que a veces uno encuentra. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tenía un chico que yo conocía, un adolescente, que tenía autismo, que mucha gente pensaba que tenía discapacidad intelectual y siempre se la pasaba preguntando la fecha de cumpleaños de todo el mundo. A mí siempre me preguntaba, ¿cuándo cumplís años, Alexia? Y yo le decía la fecha y él me decía, bueno, naciste un martes. Y yo te digo, la gente en general alrededor de este chico, todo el mundo pensaba que era un chico que tenía discapacidad intelectual.
Claro.
O sea, ¿cómo puede ser que este chico pueda calcular para 43 años atrás y me diga qué día nací yo, que es un martes?
Claro.
Bueno, y así lo hacía con los cumpleaños de todo el mundo. Esto se llama la posibilidad de hacer cálculo calendrical, ¿sí? Que tiene que ver con el calendario. Pero como eso hay distintas habilidades,
sí.
Tiene que ver a veces con la matemática, con hacer cuentas que son imposibles sin una calculadora para cualquier otra persona, tiene que ver con la música, con las habilidades artísticas muchas veces, con lo que son los sistemas, con lo que son los sistemas de información. Tienen un manejo de los patrones de información que llaman muchísimo, muchísimo la atención. En John lo que sí se ve es, por ejemplo, bueno, hay escenas donde lo ves, donde a él se le viene a la mente las hojas de los libros de medicina que él leyó.
Sí.
Y cómo se puede imaginar de manera visoespacial qué es lo que sucede adentro del cuerpo de alguien.
Uh-huh.
Bueno, esa capacidad, y que está rápido, en memoria como fotográfica de todos los libros que leyó, obviamente es una habilidad que para lo que es medicina, para lo que es lo que hacen los médicos, que muchas veces es diagnosticar, es juntar todos esos síntomas y decir, bueno, este es el diagnóstico de esta persona probablemente.
Uh-huh.
Bueno, mucha memoria y igual también decir una cosa, esto no es algo que se ve solo en las personas con autismo.
No.
Porque también es algo que está como relacionado, viste, al pequeño genio relacionado con autismo.
No.
Sino que en realidad igual es muy alto. El 50, cuando hay habilidades savant, en el 50% de los casos está asociado a alguien que tiene autismo.
Uh-huh.
En el otro 50% no. De hecho, hasta hay casos de personas que tuvieron un golpe muy fuerte en la cabeza, porque hay un caso muy famoso de un hombre en Estados Unidos que recibió un pelotazo de béisbol en la cabeza, uh-huh. y después de eso empezó a tener habilidades savant.
Qué bárbaro.
Ahora, desde la ciencia, esto se ha estudiado, te digo, hace mucho, y no se sabe exactamente cómo, o sea, no se puede explicar.
¿Cómo se produce?
No se explica, exactamente. Uh-huh. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, pero a mí me parece interesante para toda la gente que quiere incluir, que quiere saber más, o que tiene a alguien en su familia o conocido que esté dentro del espectro, o también a mí me escriben muchas personas que a partir de lo que se va conociendo quieren estudiar, ¿no? Para sí. trabajar con personas con autismo, en conocer. No porque todas las personas con autismo, como recién estábamos aclarando, tengan habilidades especiales cognitivas y sean unos genios, sino porque así como John Murphy logra derribar las barreras que le va poniendo la sociedad para lograr hacer su pasión, que es ser médico, usa estrategias cognitivas para eso, y esto sí lo pueden hacer todos los chicos con autismo, si tienen en claro también y si alguien los ayuda a encontrar esa pasión que los mueve hacia adelante, ¿no? Entonces, me parece interesante para ver los prejuicios de los demás hacia alguien que tiene estas capacidades, también que no hay techo, porque nadie puede saber hasta dónde puede llegar la mente de nadie, y tampoco de un chico con autismo, o sea, de ninguna persona, y tampoco de un chico con autismo, y también la manera en la que finalmente yo creo que va avanzando hacia una inclusión plena, ¿no? Con un montón de trabas, pero bueno,
totalmente.
Eso es lo que vamos a ir viendo.
Te muestra estas cosas y te muestra la diferencia que hacen también cuando alguien le da una oportunidad a
sí.
otra persona, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando alguien cree en otra persona,
sí.
o hay un personaje dentro de la serie que le funciona medio como el tutor, ¿no?
Sí.
De John, y que es la persona que cree que John sí puede estar ahí y ser médico.
Sí.
Bueno, cuando tenés a alguien que cree en vos,
sí.
eso te hace toda la diferencia, porque había mucha gente que no creía que John podía estar ahí.
Bueno, pero que es también una paradoja de la sociedad.
A ver,
la mayoría de la gente cree que los chicos con autismo o que las personas con discapacidad hay cosas que no pueden, ya está, de una, ni probemos. Esto ya está, bueno, justo una persona con autismo va a ser un médico.
Pero fíjate el poder de las creencias.
Claro.
O sea, el poder te deja sin oportunidad a algunas personas.
Claro.
Y a otras les abre. Y vos fíjate que, en este caso, esto uno lo habla mucho en discapacidad. Alguien con discapacidad, que por ejemplo que tenga la oportunidad de acceder a ser residente en un hospital, tiene que estar demostrando todo el tiempo que él puede estar en ese lugar.
Sí.
A los otros no se les pide eso.
No.
Eso es injusto también.
Por supuesto. Es un poco como la lucha que ya está más avanzada de las mujeres, ¿no?
Bueno,
es una exigencia superior a la media. Esto de tener la capacidad genial de hacer determinadas cosas, pero no de hacer las cosas típicas. Y las cosas típicas, bueno, está bien, son las cosas típicas, pero no siempre son las cosas más importantes, y eso no descalifica a una persona. Eso es como un poco la convivencia de lo neurodiverso. Bueno, este chico procesa, a ver, salta cuando se pone contento. ¿Y cuál es? Vos cuando te pones contento te tomás una birra, qué sé yo. ¿Qué está mejor? ¿Qué está peor? Vos te fumás un pucho, bueno, y él salta, pega un saltito, bueno, y no sé. Es como que a relajarnos un poco más ante las maneras distintas de procesar todo lo que nos sucede. Y termino dando la charla yo a vos, Alexia. No sé para qué te hago levantar.
No, hoy me dejaste hablar un poquito más.
Voy avanzando. Y bueno, la tengo muy clara, ¿viste? Vos anotá lo que yo digo.
Las mejores estudiantes que conozco, mirá.
Estudiante. Bueno, linda, te mando un beso grande y gracias por esta nota.
No, por favor, un beso enorme, buen día.
Chao, buen día, hasta luego.